Desde acá Radio Faro os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripolleradio.cat. Vamos con el sumario del programa de hoy. Hoy, en concreto, tenemos como invitado a Ismael Jordá, un piloto del Airbus A330 y además es fotógrafo profesional. Pero no olvidemos las noticias que corren a cargo de Ramón Cutanda, la pregunta del mes que nos facilita Vicente Vargas y nuestra piloto Eva Cano, fiel colaboradora del programa, junto a Antonio Ganga. Así que comenzamos. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Arrancamos motores, encaramos pista y al aire.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Momento. Cúbelos. Rotación. Tripulación. Allá vamos.
Abrimos el programa con las noticias de Ramón Cutanda. Buenas noches, Raymond.
Hola, muy buenas. Hoy, Raymond, me ha gustado.
Un programa más y cargado de noticias.
Sí, bueno, como siempre, he intentado hacer una selección interesante y yo diría que ya ha empezado el curso escolar otra vez, así que ya tenemos los deberes encarrilados. Y bueno, vamos a ello. Noticias gordas este mes no hay, pero ya digo que creo que las que tengo son interesantes. La primera, empezamos porque la última actualización de Flight Simulator, ya sabéis que ahora todo gira en torno a Flight Simulator, la 1.27.21, digo que es muy interesante porque va a permitir la posibilidad de utilizar el escalado DLSS de NVIDIA y mejora el DirectX 12. El DLSS, para quien no lo conozca, es una tecnología muy interesante de NVIDIA, que quiere decir lo siguiente, es decir, tú en lugar de jugar a 4K, por ejemplo, juegas a 1080, configuras el simulador a 1080 y entonces NVIDIA, mediante una serie de tecnologías, te amplía esa resolución más baja, de tal manera que para tu ordenador va mucho más desahogado, mucho más tranquilo, porque funciona, ya digo, como si estuvieras en HD normal y corriente, pero la tarjeta se encarga de ampliarte la calidad y estás dando muy buenos resultados en otros videojuegos. Entonces, el hecho de que esta tecnología llegue ahora a Flight Simulator, pues es una buena noticia, que viene acompañado de otra también buena noticia, y es que supongo que si estáis en el mundo de la tecnología ya sabréis que NVIDIA ha presentado su nueva gama de tarjetas gráficas, la RTX 40, y entre las distintas mejoras que incluye esta serie es la siguiente generación de su tecnología DLSS3. Y fijaos hasta qué punto NVIDIA y Flight Simulator han trabajado juntos, que incluso en el vídeo promocional de la presentación de NVIDIA utilizaron Flight Simulator como, digamos, campo de pruebas o aplicación de pruebas de esta tecnología. Publicaron un vídeo en el que se veía pues una mejora de un 25 o un 30% en el número de frames, de fotogramas por segundo de Flight Simulator. Ahora bien, la siguiente cuestión es: ¿necesito una tarjeta de las nuevas RTX serie 40 para funcionar? Oficialmente sí. Sin embargo, hay fuentes no oficiales que han estado comentando que esta tecnología DLSS3 podría también expandirse o podría actualizarse mediante controladores nuevos a las dos generaciones anteriores, la RTX 30 y RTX 20. Eso sí, con menos mejora que la serie 40. Pero aún así, como digo, son buenas noticias tanto por la actualización en sí de Flight Simulator como por esta mejora anunciada por NVIDIA. Y bueno, pues con por otro lado, en Flight Simulator sabéis que van sacando diversas regiones del mundo mejoradas, y en este caso pues le tocó a Canadá, que nos pilló un poco lejos, pero bueno, que siempre es interesante utilizarlo como excusa para ir a recorrer uno de los países más grandes del mundo, y bueno, el segundo más grande del mundo de hecho, y además pues bonito e interesante. X-Plane, sabéis que ya se lanzó en septiembre, se lanzó la Plane 12, y bueno, una cosa que me ha llamado la atención es que ya vamos por la beta 7. Eso quiere decir que se ha actualizado más de una vez por semana, o sea que el ritmo de trabajo pues es bastante notable. Luego, como aviones, pues ya sabéis que ahora mismo Flight Simulator se lleva la palma en tanto en aviones como en escenarios como en todo, pero bueno, es lo que hay y es la realidad. Sabéis que uno de los más populares desde siempre ha sido el A320 de Phoenix Simulation, porque ha sido una mejora del 320 por defecto, y en este caso pues llega una nueva actualización de este Phoenix Simulations después de bastantes meses estando parado, que ha incorporado una lista muy larga que, en fin, no comento, pero que si usáis este avión, que merece la pena actualizar. Luego PMDG, que también ha estado mucho tiempo callado. El motivo que han dicho es que por fin se han tomado vacaciones, porque habían estado trabajando prácticamente sin descanso, y el equipo pues eso, se ha ido relevando y tomando vacaciones más o menos extensas, en fin, que han vuelto con mucha energía, y no hay grandes novedades, pero bueno, sí que hay cosillas como que enseguida estará disponible el 737-900, que están trabajando en una EFB, Electronic Flight Bag, dicho de otra manera, en una tableta, para incorporar, y que esa tableta sería más o menos universal para todos sus productos. Por las pistas que ha dado, parece ser que sería un iPad y que funcionaría exactamente igual que un iPad, es decir, con los mismos iconos, comportamiento. La idea es un poco que, pues si queremos que los aviones sean tan reales como sea posible, si en la actualidad la mayor parte de aerolíneas utilizan un iPad para volar, pues han intentado imitar ese comportamiento. Continúan trabajando en el 777 para Flight Simulator, aunque no han dado muchas novedades, lo que, vamos, deja ver un poco entre líneas que todavía queda mucho trabajo y que no hay nada a la vista. Y hablando de nada a la vista, pues en Prepare tampoco hay novedades. Y luego, pues al que le guste utilizar o hacer las compras directamente dentro de la tienda del Marketplace, que se llama, de Flight Simulator, pues seguro que habrán echado de menos los productos de PMDG. Parece ser que hay pues ciertas complicaciones técnicas cuando se publica a través del Marketplace en lugar de directamente, y que siguen afinando, pero vamos, que próximamente, en principio, deberían estar ya todos sus productos disponibles para compra directa desde el Marketplace. El Latin VFR, que sabéis que siempre ha publicado escenarios, a mí por lo menos me sorprendió cuando lanzó su primer avión hace unas cuantas semanas, y ha continuado sacando aviones. En este caso ha sacado un Airbus 319 que llega con 4 variantes de motores. Eso sí, hay que tener en cuenta que saca lo que es el modelo, pero todos los sistemas del avión, todos los instrumentos, todo está basado en el 320 por defecto. Cambia pues eso, el tamaño, motorización y poco más. Una empresa que no conocía, ya sabéis que además, no, perdón, sí conocía la empresa, no conocía el desarrollador, el fabricante de aviones. ORBX ha lanzado un Pacific Aerospace, que yo no conocía, no recordaba haberlo oído, y es un avión muy interesante. Es un P750 que es X-STOL, que es STOL, sabéis que son Short Takeoff and Landing, aterrizaje y despegue corto, es decir, en pistas muy cortas. La X delante es extra, extra short, extra corto. Es un avión que a plena carga puede utilizar pistas de apenas 800 pies, y que es muy versátil y se utiliza para mucho tipo de transporte de pasajeros, pero también se utiliza para paracaidismo, para carga, en fin, es un avión muy interesante que le podéis echar un vistazo. Luego, un jet privado, un C510 Mustang, desarrollado por Coxpur, que era otro desarrollador que tampoco conozco. Ya digo que ahora parece que con Flight Simulator aparecen desarrolladores de debajo de las piedras. Luego FS Chukru, que sabéis que intenta simular una tripulación para que repartir la carga de trabajo. Bueno, pues tiene un montón de paquetes. Ya sabéis que últimamente solo desarrolla para Flight Simulator, ha abandonado sus proyectos para Prepare. De hecho, creo recordar que los ofreció gratuitamente, ya sin más desarrollo, pero creo recordar que los antiguos de Prepare ya se pueden descargar gratis. No me hagáis mucho caso, pero me suena. En fin, que ha actualizado todos sus paquetes. Sabéis que tiene para Flight Simulator, tiene para el Airbus de Phoenix Simulation, para el CRJ de Aerosoft, el A320 de Fly by Wire. Perdón, porque el Phoenix Simulation es de pago. Antes he comentado que era gratuito. No, Phoenix Simulation es un avión, un A320 muy completo de pago. El que era gratuito es Fly-by-Wire, perdón, así que rectifico. El que actualiza es, como digo, FS Chucru y también el MacDock, el MD80. Y también actualiza algunas herramientas que tiene, como RAS, que nos anuncia pues, la pista a la que estamos cuando nos acercamos. Es decir, nos ayuda con mensajes de audio en los aviones en tierra, en rodadura. Y su herramienta también de personal de tierra, Pushback Express. Luego hay un avión muy interesante, que es un desarrollador privado que se hizo sus propios aviones al principio, Vance, y luego pues, fue desarrollando distintos tipos de modelos. De hecho, quiero recordar que este se puede incluso vender por pieza y tú te lo montas, me parece, en la vida real. Se trata del Vance RV8, para, como digo, estamos en Flight Simulator, y es muy interesante porque es un ultra ligero, pero es de altísimo rendimiento. Está certificado para hacer maniobras acrobáticas de hasta 6G positivas y 3 negativas. Alcanza más de 190 nudos, recuerdo, es un ultraligero, y tiene casi 700 millas náuticas de alcance. No solo eso, sino que también su cabina está totalmente equipada para vuelos IFR, para vuelo instrumental. Y recuerdo, se trata de un ultraligero, así que un avión muy interesante para explorar zonas perdidas del mundo. Luego para Prepare pues tenemos una de cal y una de arena. Por una parte, Just Flight ha anunciado que cancela sus Boeing 747 Classic y Airbus A300 para Prepare debido a que, según palabras textuales, han tenido una drástica caída de usuarios para Prepare y eso hace que estos dos desarrollos sean económicamente inviables. Por otra parte, como digo, tenemos una noticia también agridulce y es que un desarrollador también nuevo, Fly Free STD, ha publicado un Antonov AN-225 Miria para Prepare en este caso. Los que no conozcáis este avión, pues era el carguero más grande del mundo y se destruyó a comienzos de la guerra de Ucrania. Antonov, sabéis que es una empresa ucraniana y bueno, pues sufrió los ataques de Rusia. Simplemente como recordatorio para los que no conocierais este avión, ya digo, es una noticia agridulce que se pueda volar en Prepare. Solo se construyó uno, inicialmente con propósito militar, y puede transportar, pesaba 285 toneladas y podía despegar con un peso total de 640 toneladas. De carga útil podía transportar 253 y de combustible 300 toneladas. Con el depósito es al máximo, pero no plena carga, evidentemente, recorría nada menos que 9.600 millas náuticas y a tope de carga llegaba casi a 2.500. O sea que era un avión fabuloso, fantástico. Cada vez que iba a algún aeropuerto se juntaban un montón de aficionados para verlo, porque era un espectáculo. El tren de aterrizaje, bueno, es una pasada. Y bueno, que lo tengamos ahora en Prepare, pues como digo, pues es un poco agridulce. Para Explain no hay grandes novedades. Quizás lo único más destacado es un Airbus A320 Ultimate Extended de Flight Factor. En este caso está en beta porque es compatible con Explain 12 y bueno, hasta que las dos cosas no estén terminadas de desarrollar es beta, pero es un avión, como digo, muy completo. De escenarios para Flight Simulator no hay grandes novedades, pero sí que son tres interesantes para el mundo hispano. Hoy, celebrando el Día de la Hispanidad, pues tenemos no solamente españoles, sino también de Latinoamérica. Tenemos Gerona por RD Presets, Asturias por ORBX y luego Lima por otro estudio que no conocía, que es Low End PC Studios. Y ya, pues nos quedan un par de cosillas sueltas, interesante como que una herramienta gratuita para Flight Simulator a través de la web FS Live, escrito Live, trafficliveries.com, que nos va a permitir inyectar en Flight Simulator vuelos reales procedentes de Flight Radar 24. Y además, todas las librerías que incluye para simular estos vuelos reales son compatibles con BatSim. Así que tanto si quieres volar offline con tráfico inyectado de Flight Radar 24 como si quieres volar online en BatSim, pues puedes aprovechar las librerías. Luego, para Explain, tenemos un plugin que mejora los bosques, que se llama Global Forest, que en este caso la novedad es que incluye una versión V2, la segunda versión compatible con Explain 12. En cuanto a hardware, pues tenemos unos pedales y también un soporte para todos los instrumentos de la gama Velocity One, publicado desarrollado por Turtle Beach, el fabricante, en este caso es físico. Y terminamos con, estoy muy, la verdad es que tengo muchas expectativas con la última actualización de Navigraph, porque The Charts, la versión 8 de Charts, de sus cartas, no solamente va a incluir VFR, como ya comentamos en el programa anterior, sino que además ha mejorado muchísimo la planificación para IFR. Incluye algunos automatismos. Ya sabéis que cuando vas a hacer una salida o llegada normalizada, a veces es complicado localizar cuál es la seed o la star que más te conviene, sobre todo cuando no hay control de tráfico, tienes que decidirlo tú. Bueno, pues en este caso hay una serie de automatismos que te permiten decirte cuál es la que tienes que utilizar en según la pista que en uso. Luego también te muestra tu ubicación, dónde estás dentro del aeropuerto con muchísima precisión, lo que te ayuda a conocer, pues a facilitar la orientación dentro de aeropuertos, especialmente en grandes. Y también va a incorporar dentro de las distintas pestañas de información una pestaña de meteorología, para, o sea que se completa. Es una actualización, la verdad, que muy interesante y muy completa. Y luego terminamos con un pequeño comentario que no es directamente de la simulación, pero sí que afecta a todos los usuarios de Windows 11, y es que recientemente, hace unas semanas, se lanzó la actualización 22H2 y ha estado dando problemas de rendimiento con las tarjetas de NVIDIA. Ha habido una caída bastante notable con pues prácticamente con todas las aplicaciones, videojuegos y demás de NVIDIA. Y NVIDIA sacó una actualización que a través de su aplicación GeForce Experience, que te mantiene siempre actualizado del controlador. Y bueno, lanzó a partir de tenéis que tener la versión 3.26 como mínimo para que se incluya este parche que soluciona estos problemas de rendimiento. Así que pues si tenéis esa actualización, estad atentos que no baje el rendimiento.
Bueno, han sido pocas, pero ha sido amenas. El mes que para el próximo programa tenemos sobre todo la famosa y esperada actualización del 2020, ¿no?
Sí, bueno, que está todavía en mucho desarrollo. Los desarrolladores, valga la redundancia, están un poco como locos porque parece ser que aporta tantas mejoras como estropea o rompe compatibilidad con algunas de las cosas anteriores. Así que, pues una de dos, o bien se retrasará bastante hasta asegurarse de que no estropea demasiado, o tendremos lo de siempre, actualización y un montón de problemas detrás. Habrá que ver en qué lado de la balanza cae.
Muy bien, pues nos vemos en el siguiente programa.
Pues nos vemos a la próxima.
Saludemos a nuestro invitado de hoy, Ismael Jordá, piloto de A330 y fotógrafo profesional. Buenas noches, Ismael.
Hola, buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
¿Cómo es esto de poder volar con una 330? Porque no tenemos la suerte de poder tener a un piloto de un avión heavy.
Pues mira, yo soy copiloto de Airbus 330 ahora mismo, porque en Iberia, cuando nosotros entramos, hubo un parón de 10 años en los que no se contrató a nadie. Entonces hubo un parón muy grande y te puedes encontrar copilotos de que llevan 18 años en la empresa, como es mi caso, con 15.000 horas de vuelo. Entonces son cosas que pasan y hemos cogido el turno impar y bueno, pues así estamos ahora mismo. Pero bueno, no me quejo para nada, ¿eh?
Es cierto que no es nada fácil pasar de una habilitación de un avión medio a un avión heavy, ¿no?
Bueno, a ver, es más fácil de lo que pensaba en un principio, ¿eh? Es simplemente hacerte un poquito a la idea de las dimensiones del avión y al final, de verdad, lo que le digo a todo el mundo es que tú al final lo que vuelas es la cabina. Vuelas la cabina y te da igual lo que hay detrás, lo grande que sea el avión. Simplemente tienes que hacerte a la idea de cuándo recoger a la hora de aterrizar en ese caso o a la hora de despegar. Pero básicamente tú estás volando una cabina y te da igual si el avión mide 70 metros por detrás o mide 20. Realmente, ¿eh? Os lo prometo.
Como fotógrafo profesional, ¿cómo fue ese cambio de decir, me bajo del avión y ahora cojo la cámara, monto el telescopio y me pongo a hacer fotos? ¿Cómo surgió ese cambio?
Pues fíjate, es que, a ver, llegó antes el amor por la aviación que la fotografía. Y realmente no es que me baje del avión y me ponga a hacer fotos, sino que en el mismo avión siempre llevo la cámara. En todos mis vuelos desde hace 18 años, casi 19 ya que estoy volando en Iberia. Siempre en el maletín llevo la cámara. No es el telescopio ese del que hablas, el 600 milímetros, pero sí es algo más pequeño, que es un 70-200 con una Nikon, con la que toque en ese momento, y es con la que hago fotos durante la línea, si se da la ocasión, o yo qué sé, una vez en destino, pues de vez en cuando a lo mejor sí que te acercas al aeropuerto o sigues haciendo alguna foto. Pero vamos, que básicamente no me separo de una cámara prácticamente nunca. Entonces, cuando bajo del avión, me voy a festivales aéreos y en el avión va conmigo siempre. A veces hay líneas en las que no la saco, pero si, como yo digo siempre, como surja la foto del año y yo no tengo la cámara al lado, me dedico a otra cosa.
Y como curiosidad, porque esto ya es más curiosidad que otra cosa, cuando el, cuando el comandante de la nave te ve que sacas la cámara y te pones a hacer fotos, dices, chacho, ¿pilotamos o sacamos fotos?
Hombre, hay que elegir muy bien el momento, ¿no? O sea, no hay ningún problema en hacer fotos. De hecho, en los aviones grandes, los aviones de largo radio, lo cómodo es que vamos tres pilotos por lo menos en los vuelos que duran más de 9 horas.
Lo sé.
Entonces ahí, como vamos tres pilotos, el vuelo se divide en tres, tú trabajas dos y descansas uno. Y durante ese turno que tú tienes de descanso, o bien y cuando aterrizan los pilotos o despegan los pilotos, tú estás en el transportín, pues entonces ahí hay posibilidades de hacer alguna foto. Pero vamos, que durante el crucero, si surge alguna foto, no hay ningún problema. De hecho, me conoce hasta el gato en Iberia. Vamos, saben que la cámara va conmigo y si hay oportunidad de hacer una foto, si las condiciones de seguridad se dan, se puede hacer, siempre y claro, pidiendo permiso al comandante.
¿Qué diferencia hay entre el Ismael Jorda que empezó en el año 2002 al Ismael del 2022? En el tema de fotografía, claro, por supuesto.
En tema de fotografía, pues en tema de fotografía, yo lo que noto es que sigo aprendiendo cada día. Básicamente cada año veo progresos y veo cosas nuevas y sigo viendo cosas que hacer. Se me siguen ocurriendo ideas y se me siguen ocurriendo encuadres y cosas. Pero vamos, básicamente he aprendido a ser más selectivo en mis disparos, disparar muchas menos fotografías para conseguir lo que quiero y editar de una forma más elegante y que más me gusta a mí mucho más que antes.
Has madurado, empezaste como mejor como un hobby, ¿no? Y ahora es algo más profesional.
A ver, básicamente esto empezó como un hobby, pero llegó, pues no lo sé, como al año o dos años de empezar en esto, hubo una editorial, McGraw-Hill, que se interesó por una fotografía y yo no sabía ni qué cobrar, ni claro, ellos vinieron como una editorial que son, diciendo, vamos a ver, queremos esta fotografía para hacer tantos libros en idioma español e inglés, con esta foto, tal, 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 mándenos por favor el precio y las tarifas que tiene. Y yo, claro, yo digo, pero bueno, ¿cómo? Pues empecé a investigar, a llamar amigos, a fotógrafos profesionales, diciendo, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Y ya me fueron indicando y hasta hoy, que básicamente soy autónomo en fotografía y hago trabajos por encargo, decoro escuelas aeronáuticas, hacemos lo de la tienda de ropa, decorar casas particulares, bueno, y sobre todo en formatos grandes y tal. Pero todo empezó por una foto que me pidió una editorial inglesa. Tiene gracia.
En cuanto a las fotos que realizas y al material que utilizas, en estos 20 años está claro que la tecnología ha avanzado y ha mejorado mucho. Pero ¿echas de menos a lo mejor algo más analógico y menos digital? ¿O evidentemente lo digital es lo que ayuda a sacar esa fotografía por la cantidad que puedes, como tú bien dices, disparar?
Claro, a ver, la fotografía digital es un avance tan enorme en la fotografía que es que tú directamente ves el resultado inmediatamente. Entonces, la capacidad de aprendizaje es enorme con respecto al carrete. Ahora mismo, bueno, y desde que probé la fotografía digital, es que no eché para, vamos, no eché de menos nada de la fotografía analógica, porque es que es un engorro. Tú tenías que hacer la foto, apuntar los parámetros con los que habías tirado, por supuesto, máximo 36 fotos en el carrete. Y claro, eso se te agota, yo creo que con un par de pasadas de F-16. O sea, es que vamos, ahora mismo yo no echo de menos nada de la fotografía analógica, ni nada de lo anterior, vamos, porque todo va avanzando a una velocidad espectacular. Y ahora las cámaras sin espejo, que yo todavía no me he pasado a la cámara sin espejo, ya directamente en el visor estás viendo cómo va a salir la fotografía, si está expuesta, si está subexpuesta, si le falta un poquito más de si está enfocada, si no, es espectacular. Antes de hacer la foto ya la tienes ahí delante, en vista en un monitor.
De todas las fotos que has hecho, hay, no te voy a decir una, porque una sería muy difícil, pero ¿hay alguna o cuáles serían las que a ti más te has dicho, pues, ostras, esta foto es la que más me ha gustado o es la que más trabajo me ha llevado o la que más bonita he sacado?
Pues mira, Vicente, ¿te puedes creer que la fotografía que más me gusta, bueno, ya no que más me guste, sino la fotografía más especial para mí es una fotografía que no es de aviones y es una fotografía que es de Toledo visto desde arriba, precisamente en un vuelo que volvíamos de Las Palmas a primera hora de la mañana, Las Palmas-Madrid, y estaba amaneciendo, era invierno, estaba amaneciendo y Toledo, ya sabéis, el Tajo, con el frío, la niebla, y está Toledo rodeada por la niebla mientras estaba amaneciendo y saliendo el sol y toda la catedral, el Alcázar, todo, está dando una sombra así muy tendida encima de la ciudad, rodeada de la niebla. Es una cosa como de cuento y cada vez que me acuerdo de esa foto, de hecho, es de las pocas que tengo expuesta en casa. En mi casa está decorada con muy poquitas fotos mías, muy especiales, y una de ellas es esa.
Yendo a los festivales y demás que hacen aeronáuticos, tanto civiles como militares, en cuanto también a las fotografías, es más espectacular las militares que las civiles, y luego en lo militar, para acceder a ciertos puntos, también es más fácil o más difícil que en la aviación civil.
A ver. Siempre necesitas permiso, sobre todo en aviación militar, si vas a entrar en una base aérea, necesitas primero acreditación o permisos de algún amigo o de algún familiar o de alguien que esté en esa base y te invite dentro y te invite a pasar y a hacer las fotos que tú quieres hacer. En aviación civil, pues básicamente desde fuera del aeropuerto hay bastantes, como la zona es bastante más grande y está, vamos a decir, menos protegida o vigilada, entre comillas, ¿no? Que no es una base militar, sino que a lo mejor alrededor de Barajas pues tienes varios puntos para ver el aeropuerto mucho mejor que a lo mejor Torrejón, que está incluso más escondido, ¿no? Entonces, lo primero es pedir permiso y acercarte hasta donde te dejen acercarte, vaya. Y cuanto más te acercas, más espectacular es la foto que vas a sacar al final. Así que
cuando una fotografía tiene dificultad en cuanto a lo preparativo, dígase, pues eso, una serie de permisos que tienes que conseguir que son difíciles o porque debes colocar la cámara en tal sitio, tú estás convencido que ahí la... ¿Dónde está el límite? ¿Dónde dices, mira, ya, no, esto ya no merece la pena? ¿O nunca has llegado a ese punto porque luego cuando ves el resultado dices, joder, me dio pereza, pero al final mereció la pena? ¿O sí que hay un límite en el cual dices, mira, no, ya, paso, foto muy chula, pero ahí no llego?
Pues fíjate, no ha llegado a ese punto porque me considero un fotógrafo que improvisa. Yo improviso muchísimo. Es decir, a mí me dejas meterme aquí, pues desde aquí te voy a intentar hacer las mejores fotos que pueda. Nunca he intentado planificar una foto porque es que no me sale. Te lo digo de verdad, te lo prometo. O sea, una foto de un avión que es una máquina, como puede serlo un coche de carreras o una moto o algo así, no se me ha ocurrido nunca. Quizás sí que he intentado hacer alguna del avión cruzando la luna, que es lo típico, ¿no? El cruzando un airliner, cruzando la luna, tal, alguna tengo de esas, no como me gustaría hacerlas, pero me gusta mucho más improvisar, ya sea en fotografía de acción de coches, de motos, en circuitos o en fotografía aeronáutica, en festivales militares o lo que fuera. Me gusta intentar conseguir el mejor sitio posible, vamos, y aunque llueva, aunque nieve o aunque esté cayendo allí chuzos de punta, yo voy preparado para poder hacer esa foto que yo quiero. Pero puedo, puedo aguantar ahí, pero vamos, no planifico nada. Puedo aguantar la lluvia, la nieve, el granizo, lo que sea, pero no planifico como puede ser un fotógrafo nocturno.
Y entonces, hablando de improvisar, le damos la vuelta a la tortilla a la pregunta de Vicente. ¿Hay alguna fotografía que sea lo contrario, que era una pedazo de fotografía de la leche y algo se cruzó en tu camino que la jodió? ¿Hay alguna que te haya dolido especialmente?
Seguro que hay alguna, ¿eh? Seguro que hay alguna. Pero esta pregunta, así de sopetón, tendría que pensarla. Tendría que pensarla. Entonces, pero seguro que hay alguna.
Que te haya dolido tanto, porque si hay alguna foto de esas que dices tú, joder, si esto no la se hubiera cruzado aquí, esa entonces la llevaría grabada. Entonces no hay ninguna que haya dolido tanto.
No lo sé. O bien que lo malo lo intento olvidar para no acordarme.
¿Cuál es la inversión que tú consideras que ha sido más rentable?
La más rentable, el telescopio, como decís. O sea, el 600 milímetros, el 600 VR, con el que disparo, yo creo que más de la mitad de mis fotos, eso está súper amortizado. Lo compré en 2009. Fíjate, si lleva tiempo conmigo, lleva 13 años, ya para 14. Y vamos, es un objetivo espectacular, que sí, que es muy caro, todo lo que quieras, pero lo compras una vez. Y lo compras una vez. Y si te haces a él y disparas con él, y da igual las cámaras que pasen por él. Por él han pasado 5 cámaras diferentes. Entonces, pero no lo cambio por nada. Vamos, si tuviera que elegir una pieza de mi artillería para quedarme con ella y desprenderme del resto, sería ese objetivo.
Muchísimas gracias, de verdad, porque no todos los días se tiene un piloto de tus características ni un fotógrafo de tus características sobre este mundo aeronáutico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y que no sea la última.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y por contar conmigo, y ha sido un placer y me lo he pasado muy bien.
Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Estás sintonizando el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cat. Esto es APCAP Radio Faro. Vamos con la pregunta que nos ha remitido un oyente. Llegó la pregunta del mes, que solemos tener habitual en nuestro programa, como suele ocurrir. Vicente, ¿cuál es la pregunta del mes?
Pues la pregunta del mes, este mes nos la manda Jorge Hernández y nos pregunta que qué es la carga alar. ¿Nadie de vosotros va a contestar?
Bueno, yo por lo que tengo entendido, la carga alar es en el ala de un avión la cantidad de peso que aguanta cada metro cuadrado. Es decir, si tú tienes un avión con unas alas muy, muy, muy grandes que pesa muy poco, la carga alar total, es decir, el total del peso del avión repartido por cada metro de ala, es bajito. Aguanta muy poco peso por cada metro cuadrado. Y el caso contrario, si tú tienes un 747 con unas alas relativamente pequeñas, pero que el avión pesa una barbaridad, pues la cantidad de kilogramos que aguanta cada metro cuadrado de ala es muy grande. Con lo cual, eso, a no ser que tú me corrijas, Vicente, es lo que tengo yo entendido como carga alar.
Sí, exacto. Va a la proporción de lo que pesa el avión con lo que se reparte en el ala. O sea, efectivamente. Peso con el área del ala, bueno, con las dimensiones del ala. Y eso pues es lo que denominaríamos la carga alar.
Sí, exacto. No es tanto lo que pesa el ala en sí, sino todo el peso del avión repartido por los metros que tiene el ala. Es decir, cada metro cuadrado de ala, ¿cuánto peso de avión soporta? Ese sería la carga alar.
Bueno, damos por
respondida la pregunta.
Exacto. Tú lo has dicho. Continuamos. Y continuamos, como cierre del programa, con nuestro debate. Nos vamos con nuestro debate. Vamos a hablar de los simuladores de vuelo, pero no como simuladores tal, sino incluso de aquellos que fueron los primeros videojuegos que salieron, hablamos del Spectrum, del Astra, del Commodore, etc., etc., ¿no? Sin entrar en las consolas. Hablamos a nivel de PC, ¿no? Y la evolución que ha tenido a lo largo de todos estos años, de cómo volábamos algunos en un principio, otros más adelantados, hasta el día de hoy, ¿no? Vicente, ¿cómo empezaste esto?
Pues yo empecé, pues, si te digo la verdad, ya no siendo, por ejemplo, simuladores puro y duro, sino que más bien eran programas de aviones. Pues, bueno, vosotros os acordaréis todos del Astra CPC.
Sí, claro.
El del cassette. Pues vale, pues ahí yo me acuerdo una vez que fui a un centro comercial y bueno, entre varios amigos compramos una cinta que era, no me acuerdo ni el nombre, que era, vamos, empezabas a cargarlo, después de 2000 horas de estar cargando, le enviabas metiendo todo lo que te iba preguntando, que la dificultad, esto, aquello. Bueno, al final el resultado fue que pusimos todo tan difícil que directamente salió que, o sea, ni llegamos a volar, salió que ya nos habíamos matado, o sea, directamente salía en pantalla, has muerto, antes de empezar a jugar. Ese y luego con el Commodore 64, el gran Commodore 64, había también otro tipo de, vamos a decirlo porque los simuladores no eran, juegos de aviones, entre ellos, ay, es que no me acuerdo exactamente, bueno, luego si me viene lo diré. Que ibas, bueno, como si fuera una diana, ibas disparando a diferentes objetivos y luego si te detectaban, pues aparecía el avión. Y luego ya lo que sería simulación, pues empecé con el Flight Simulator, pues en el 2002 creo que era. Luego lo vendí o se lo dejé a alguien y ya no me lo devolvió, pero creo que empecé con el 2002. Y luego pasé al 2004. Luego también tuve el X-Play 9, pero volví otra vez al de Microsoft. Y ya pues ha ido ahí evolucionando, pues ya he probado varios, los nuevos X-Play, los últimos de Microsoft, los de Prepar, el de CS, también tuve el ILS simulado entre comillas, el Condor, bueno, varios, pero PC... Seriamente con simuladores, con juegos antes, pero con simuladores, con el 2002.
¿Y tú, Antonio?
Bueno, pues yo, como ya he comentado en algún otro programa, empecé con... No empecé en PC, nunca mejor dicho, empecé en PlayStation con un juego de cazas que se llamaba Ace Combat. Pero bueno, si estamos hablando de ordenadores, el primer simulador que toqué fue el Flight Simulator 2000 del mismo año, que lógicamente está muy años luz de lo que tenemos hoy en día. Además, en aquella época yo lo cogí como un juego, porque yo no tenía conocimientos aeronáuticos de ningún tipo, no sabía arrancar ningún avión, así que yo me lo ponía en el modo más sencillo posible, en cabecera de pista ya con el avión arrancado, le daba potencia a tope, todo en manual, no tenía ni idea de pilotos automáticos ni de nada. Y así empecé yo, que sabía despegar pero no aterrizar. Siempre que intentaba aterrizar acababa en coscorrón contra el suelo. Y la verdad es que viendo la evolución que ha tenido en estos últimos 20 años la aviación en simulación, la verdad es que es impresionante el nivel de realismo que estamos llegando en estos últimos simuladores.
¿Y tú, José Luis, y tú?
Por mi parte empecé con el famoso Spectrum ZX, que era el primer microordenador que salió al mercado.
Yo lo tuve, pero no llegué a tener ningún juego de aviones.
Y bueno, pues lo típico, el típico juego de aviones de combate, que maniobras como en las consolas. Luego de ahí pasé al MSX de Sony, que era muchísimo mejor que el Spectrum, aunque el sistema era el mismo. El del MSX era por cartuchos. También tenía la opción de cassette, pero integrado venía, pues, eran cartuchos, con lo cual eran carísimos. Y lo que tú decías, Vicente, te tirabas 3 días para que se cargara, porque a la primera era casi imposible. Y el primer simulador, como tal, no lo tuve, pero lo probé con el Amiga 500, el Commodore Amiga 500. Y era, la pista era una raya y el avión era un triángulo. Con lo cual, no había los sistemas de navegación ni nada, sino simplemente tú despegabas, pum, pum, dabas una vuelta o lo que fuera y a intentar aterrizar, ¿no? Claro, un triángulo y una raya, pues no te crees que era tan fácil. Y así ya a nivel de simulación, el primero fue el X-Plane 7. No tuve narices nunca de moverlo. Lo veía tan complicado que desistí y abandoné. Abandoné durante muchísimos años el tema de la simulación. Me enganché con el Microsoft, el X. Y bueno, gracias a gente pues como Vicente, Ernesto y algunos más que habían, me enseñasteis a lo que eran los primeros conocimientos de volar y aparte pues estudiar, buscando información y practicando hasta el día de hoy, que pues tenemos lo que tenemos, ¿no? El 2020, el Prepar, el X-Plane yo no lo tengo, pero está. Y sí, como tú dices, Antonio, la evolución ha sido brutal. Pero hablemos de esa evolución. ¿Qué os gustaba de aquella época? Hablo de simulación, ya no hablo de videojuegos. ¿Y qué os gusta ahora?
A ver, de aquella época es un poco también como, vamos a decirlo así, a ver, es un poco exagerado, pero sería como los pilotos de aquel entonces, pues con su glamour. En este caso no sería glamour, sino sería más bien un poco la nostalgia, los primeros, el adentrarse en ese mundo. Entonces, claro, hemos tenido la suerte. Evidentemente no son los primeros, que luego hablaremos de ello, no son los primeros simuladores de vuelo, que son muchísimo, existen desde muchísimo antes, pero a nivel de tenerlo en casa, de poderlo ejecutar desde la mesa de tu casa con un PC o con un ordenador, pues eso, lo que era, no sé, las sensaciones que transmitía. Gráficamente, pues eran muy malos, o sea, vale, comparado a ahora, pero en aquel entonces, pues tú lo veías y era una pasada y te integrabas igual, porque estabas ahí todo ahí abobado mirando la pantalla. Yo creo que la diferencia de aquellos ahora, evidentemente, ahora son una pasada, están muchísimo mejor gráficamente, en sí, lo que es la simulación aérea está muchísimo más avanzada, pero era el ser lo primero, y lo primero muchas veces ya sabéis lo que es, pues lo primero es lo mejor, no, en este caso no, pero siempre se siente ese gusto a lo nuevo.
Antonio, ¿tú qué...?
Pues coincido un poco con Vicente, la sensación de esos primeros juegos, porque en muchos de nuestros casos ni siquiera eran simuladores, esos juegos era el decir, ostras, a mí que me gustan los aviones, por fin puedo manejar un avión, que por supuesto ni es de forma realista, ni es fiel a la realidad, ni es nada, pero es esa sensación de decir, por fin lo tengo en mis manos, por fin puedo manejarlo y puedo volar con él, y soy yo el que maneja el avión y el que ahora lo inclina y el que hace trepadas y tal, o dispara, como era en mi caso, que me gustaban los aviones militares. Era esa sensación de decir, por fin puedo hacerlo, aunque no fuera realista, da igual, esa sensación de por fin poder hacerlo, yo creo que es lo que nos da esa emoción en estos primeros juegos o simuladores. Y hoy en día, pues yo creo que después de 20 años tocando aviones en unos y en otros simuladores y juegos y diferentes sistemas, pues muchas veces buscamos ese puntito extra de realidad, pues que nos pueda acercar más a esa sensación de piloto profesional o de buscarle conocimiento. Ya al principio era todo emoción y pasión, y hoy en día buscas profundizar conocimientos, poder aplicar aquello que has estado investigando o aprendiendo, y al final que se convierta, guardando mucho las distancias, casi una herramienta de trabajo en la cual puedas aplicar todo aquello en lo cual has estado estudiando e investigando.
Yo puedo deciros que de aquella época, sí, es verdad, estoy de acuerdo con vosotros, lo tomabas como un videojuego, no lo tomabas como simulación. Sí era un reto el conseguir despegar, conseguir aterrizar, bueno, pero no lo veías más allá. Cuando entré con el Microsoft, el Flight Simulator X, que ya fue cuando decidí decir, bueno, tienes esto, esto hay que aprender, hay que estudiar y vamos a intentar volar. La primera sensación cuando yo conseguí volar, entre otras cosas, de configurar el programa, que esa es otra, que ya hablaremos luego, me vi volando por primera vez. Digo, coño, es que me siento piloto, yo estoy volando, o sea, consigo despegar, consigo ver el terreno desde una altura, consigo llegar al destino, me van dando órdenes y consigo aterrizar, joder, es que, bueno, eso es algo que solamente puede sentir uno en ese momento. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Antonio, en el tema de que a día de hoy ha mejorado los gráficos y buscas precisamente eso, ¿no? Mejores diseños, el que tiene el mejor aeropuerto, pues irte ahí, el que tiene el mejor terreno visual, pues volar por esa zona, el mejor avión que esté diseñado, pues intentar aprender a moverlo y volarlo. O sea, en ese sentido sí que ha cambiado mucho. Pero aquella sensación de la primera vez que yo me sentí piloto, pues la verdad que no es que hoy no la tenga, pero es muy diferente. Y otra cosa quiero deciros. Cuando montáis a día de hoy en un vuelo, en un avión real, y que, claro, estamos hartos de volar con el simulador, conocemos muchos parámetros, conocemos muchas cosas, intentamos llevarlo a la práctica. Cuando sentáis ahí en el avión como pasajero, ¿estáis pendiente de cómo yo lo haría o qué está haciendo el piloto? No sé.
Desde luego. Y de hecho, este mismo fin de semana que hemos tenido viajes a Galicia con motivo de nuestra Junta General, yo he tenido que coger 4 aviones este fin de semana y en los 4 estaba pendiente de ahora va a sacar flaps, ahora tren arriba, ahora está en V1, ahora tal. Estás con la cabeza puesta en la cabina del avión. Desde luego, es imposible desconectar.
Sí, a ver, más de lo que es lo que haría yo, evidentemente el piloto lo va a hacer mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, pero sí que estás, bueno, más o menos estás ahora sabiendo lo que estás haciendo, lo que está haciendo. Por ejemplo, nosotros cuando volvimos también de la Junta General, estuvimos junto con Antonio y con Ramón, y bueno, y con varios más, pues a la hora de aterrizar en Valencia, pues sí que la gente no se dio cuenta, pero hizo unos cuantos holding, ¿vale? Porque estaba con meteorología un poco, no sé si era por la meteorología o porque había tráfico y había un poco de retraso. Hizo unos cuantos holding, pero como había nubes y demás, pues nosotros sí que lo notamos, pero el resto de pasaje, nada, porque si no se hubiesen puesto a cuchichear, vamos, seguro, diga, ay, ¿qué pasa?
Es que eso suele pasar, es inevitable, creo yo, el estar pendiente de en cada momento la situación, ¿no? Cuando estás en rodadura, dices, bueno, ahora se va a preparar aquí, va a hacer esto, va a hacer lo otro, pum, pum. La salida del despegue, sueles mirar hacia dónde va. Si vas con configuración este o este, o sea, hay una serie de cosas que incluso yo creo, no lo sé, si os pasa a vosotros, que si vas con pareja y vas comentando todo eso, al final llega un momento y dices, tío, déjame en paz, que no estás pilotando tú.
Sí, sí, sí.
Si os dieran la oportunidad de daros o de poseer o que os presten, vamos, aquellos viejos locos cacharros con aquellos simuladores, ¿volveríais a ellos o dices no, que yo con lo que tengo ahora disfruto más que con aquello ya?
Hombre, por probar, yo sí que lo probaría. No sé, por ver cómo esa gente utilizaba los simuladores primigenios, porque realmente ellos sí que practicaban con eso y luego se iban al aire. Así que imagínate si, o una de dos, o eran muy valientes o muy incautos, pero eso era lo que había. Pero probar esos tipos de simuladores, sí, desde a lo mejor los primeros que serían con 4 maderas hasta los, ya cuando empezaba a haber un poco de tecnología con imagen y gráficos, a mí, por curiosidad, sí.
Yo estoy un poco con Vicente. Probarlo sí, pero un ratito nada más, que ahora se vuela mucho mejor con los simuladores de hoy en día. Y me vas a comparar una línea y un triángulo con la calidad gráfica que tiene el Flight Simulator de Microsoft de ahora, hombre. Desde luego, en cuanto a vuelo visual, no hay color, nunca mejor dicho.
¿Y no echáis de menos aquellos simuladores que habían, más que pilotar, le dedicaban más tiempo a hacer de programador, porque tenías que programar, reprogramar un montón de líneas, un montón de atajos, un montón de cosas en el programa para que funcionara medio bien?
Uf, eso yo creo que es de lo peor que tenemos en simulaciones, eso, cuando hay que ponerse a configurar y configurar y configurar y configurar, que dices, quiero volar ya, deja de pedirme mandos para configurar joystick y parámetros gráficos, déjame volar, leche. Al final eso es de lo peor que tiene este mundillo, yo creo que es eso, cuando empiezas a enredar demasiado en configuraciones y cuando empiezas a meter mods y las configuraciones de los mods, yo creo que es lo peor que tenemos.
Estamos, yo creo que un poco viciados en el sentido de que a veces le metemos o queremos meterle más cosas al simulador de las que realmente usamos o son necesarias. Por ejemplo, el Plan G y el Little Nap. El Little Nap es mucho más completo, tiene muchas más opciones para instrumental y demás, pero realmente si estamos usándolo para vuelos visuales, con lo que te da el Plan G es más que es de sobra. Sin embargo, la gente se va toda al Little Nap, que es evidentemente es una herramienta con más opciones, muchísimas más, pero para hacer lo que tú estás haciendo te sobran cantidad de cosas y tú lo que quieres es ver lo que tú quieres, ¿vale? Porque hay opciones que no las vas a usar nunca. Y la gente nos acostumbramos o queremos tener, contra más cosas tenga el programa, mejor. Y a veces, y con eso yo creo que estamos un poco errando.
Ya, a día de hoy, por ejemplo, a nivel de informático se trabaja poco, porque bueno, te descargas un programa, lo tienes que configurar según qué parámetros quieres, configurar pues calibrar el tema de pues el Joe, los pedales y tal. Pero yo recuerdo tiempo atrás donde tenías que entrar dentro del programa, eliminar según qué línea, porque habías encontrado en los foros que había que eliminar esa línea y había que escribir otra línea, que de alguna manera te recordaba a aquellos programas antiguos que venían en revista, que tenías que escribir tropecientos números, tropecientas letras para poder ver el juego.
Sí, ocurriendo, ¿eh? Por ejemplo, eso ocurría mucho con el Flight Simulator, no con el 2020, sino con los versiones anteriores. Eso ocurría muchísimo, con el Prepar también.
Claro,
y, no, y a ver, tampoco nos equivoquemos, con el X-Plane también. De momento, el único que a lo mejor hay que tocar algo, pero no se toca mucho, es el 2020. Pero yo creo que todos los demás simuladores, sí o mucho o poco, se entra dentro de lo que es su config en su caso lo que sea. Yo me acuerdo que en el FSX era eso, tocabas líneas y o los cambiabas o borrabas una o añadías otra para que pudiese funcionar mejor. Era sí, te pasabas mucho tiempo, pero también al final era la gente porque quería un poquito más y a ver si se veía esto mejor y a ver si iba más fluido, a ver si le meto esto y también funciona, y al final se estropea también el simulador de tantas cosas que le metemos.
Yo recuerdo que una de las palabras que se usaba mucho era que somos más informáticos que pilotos.
Sí. A ver, eso depende del simulador y depende también de cuánto lo quieras optimizar. Tú puedes descargarte un simulador, pongo por ejemplo X-Plane, te lo instalas, eliges un avión, apareces en vuelo y a volar y ya está. Y dices, a ver, yo tengo una gráfica, tengo una 2080 con un procesador de tanto, tengo tanta RAM, si le subo este parámetro igual consigo que se vea un poquito mejor o que tenga mejores FPS. Eso ya depende de cuánto te pongas a rascar y a querer exprimir tu ordenador. Lógicamente te va a exigir que toques más configuraciones y que te pongas a hacer pruebas con parámetros y a ver qué es lo que va mejor y qué es lo que va peor. Si quieres que tu simulador vaya perfecto, perfecto, perfecto y adaptado perfectamente a tu ordenador, vas a tener que meter mano.
Una curiosidad. Después, sabemos que al principio, por lo menos si no todos, una gran mayoría, cuando empezamos a utilizar los videojuegos o simuladores con los aviones, que el que más que menos, pues eso fue lo mejor que podías esperar. ¿Cuántos habéis usado a día de hoy no los juegos en sí, sino volver a aquello como se hacía antes, que eran todo donde la mayoría eran de combate, porque de comercial no había ninguno? ¿Cuántos han vuelto? ¿O ya aquello de decir, bueno, yo es que ya de aquello ya me da igual, yo estoy muy a gusto con el comercial, yo pum, me lo preparo, esto, lo otro, patatín, patata?
Evidentemente cuando eres más joven te llama mucho lo militar, pegar tiros, tirar bombas y destruirlo todo. Luego ya pues vas avanzando y algo que también nos ocurre a todos, yo creo que al final pecamos un poco también de novatos, es que entramos y lo primero que hacemos es ver qué avión más grande trae el simulador. Pues ese es el que me gusta y voy a volar. Y eso nos ha pasado a todos, a mí y a todos. Y yo pues sí, empecé así, luego yo empecé también un poco en aviones más pequeños, bueno, iba combinando con aviones de corto rango, o sea, regionales, porque a mí grandes tampoco me han llegado a gustar, porque me aburren, Y después ya también al final de todos estos años y de toda esta trayectoria, he acabado yo con aviones ligeros, lo más sencillo posible, y más gracias al 2020, por fin, lo digo por fin, porque a lo mejor tendrá sus peculiaridades y sus cosas malas, pero por fin se puede volar con un avión ligero, vuelos visuales y disfrutar de ellos. Entonces yo me he quedado con ese tipo de aeronave y ya he dejado aparte todo lo que es lo grande, porque si quieres hacer todo lo que está haciendo un piloto, pero como no se hace, pues una vez que está muy, vamos a decir así, muy chulo, programar el avión y ponerlo en marcha y demás, sí, pero luego ya en vuelo, pues no sé, prefiero una hora con mi Cessnita viendo los paisajes del Microsoft Flight Simulator que estar 3 horas con un 737. Pero eso es algo que me gusta a mí. A otro le gustará pues coger el 380 porque le gusta más y disfruta más con él.
Sí, yo voy también en la línea de Vicente. Sí que es verdad que empiezas y lo primero que te llama de la atención de la aviación, si entraste en este mundial a lo mejor viendo la película Top Gun, pues por supuesto son los aviones de combate. Y además eran los juegos que había en aquella época. Conforme vas creciendo, pues vas adaptando y tus gustos y vas evolucionando y vas consiguiendo otro tipo de tipos de vuelo. Yo personalmente el mundillo militar nunca lo he dejado de lado, aunque sí que es verdad que he ido cambiando de estilo de vuelo. Empecé con aquel videojuego que comentaba antes de Ace Combat, que jugaba con un mando de videoconsola, de ahí me pasé al ordenador, al IL-2, que es un simulador militar bastante completo, pero sí que es verdad que lo que es la parte de cabina es muy simple, con una simple tecla arrancas el motor y ese tipo de cosas, y de ahí me pasé a DCS, que yo creo que es ahora mismo pues de lo de simulación militar pues de lo más puntero y lo más completo que hay, porque sí que tienes pues procedimientos reales, todas las cabinas clicables, y es un nivel de vuelo militar equivalente a lo que podríamos tener en Flight Simulator o en X-Plane en cuanto a realismo. Después me pasé también al mundo de la aviación civil, y como dice Vicente, lo primero que haces cuando abres el Flight Simulator, que es cogerte el avión más grande que hay, el Jumbo 747, y vamos a dar una vuelta por ahí. Luego vas evolucionando y conforme vas aprendiendo cómo funcionan, es cuando dices, ostras, que esto tiene muchos más botones de lo que parece, vamos a empezar por lo simple. Y ya te coges la Cessna, empiezas a ver vuelo visual y tal. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, José Luis, que nos hemos ido un poco de madre, a mí personalmente el mundillo en el que empecé, que es el mundillo militar, me sigue tirando hoy en día y me encanta. Incluso he podido probar el último Ace Combat que ha salido, que es el Ace Combat 7, y aunque sigue siendo un juego totalmente arcade y falto de todo realismo, pues para echarte un rato divertido, pues funciona a las mil maravillas y muy, muy bien. O sea que todo depende de los gustos que tengas y del tipo de aviones que te guste volar.
Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado un programa más y nos vemos en el siguiente.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde acá Radio Faro os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros fieles colaboradores Ramón Cutanda, Eva Cano, Vicente Vargas, Antonio Ganga y a nuestro invitado Ismael Jordá. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Nos vemos en el próximo vuelo. Adiós.
Hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!